Usted escucha RCN Radio.
Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Recuperamos comunicación con Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, con quien estábamos conversando a propósito de la masacre de ayer que se ha presentado en la zona de Tacueyó. ¿Nos escucha, señor Pete?
Escucho.
Bueno, muchísimas gracias por retomar la comunicación. Le había formulado una pregunta a Juan Manuel Ruiz, se la vamos a reiterar.
Sí, y es la propuesta del Defensor del Pueblo sobre la creación de la Carpa Blanca como lugar neutral de encuentro de autoridades indígenas, de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública, entre otros organismos. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esa Carpa Blanca? ¿La apoyan?
Pues frente a eso, como estaba comentando, pues está analizando para mirar esta situación, pero pues yo le estaba manifestando que ya anterior a eso, a través del Consejo de Derechos Humanos del CRIC, pues se había presentado varias propuestas al gobierno nacional frente a las protecciones colectivas de los territorios indígenas, tanto como las medidas individuales. Sin embargo, las propuestas no se han escuchado frente a todo lo que hemos presentado como Consejo Regional Indígena del Cauca.
Es decir, parece que ustedes no están muy convencidos de la Carpa Blanca, sino de otras propuestas que ustedes han formulado.
Sí, no nos convence mucho frente a ese asunto, porque pues nosotros ya hemos tenido muchas conversaciones, demasiadas conversaciones, y no es justo que hoy nos estén masacrando, nos estén exterminando sistemáticamente y sigamos hablando de qué hacemos cuando nos están matando.
Señor Pete, ¿ustedes tienen alguna propuesta concreta para buscar soluciones a ese problema tan complejo que ustedes viven día a día? ¿Cómo articularse con las autoridades? ¿Cómo restablecer confianza con las autoridades?
En esa medida, pues, como le manifestaba, el tema de la confianza pues es muy compleja, porque a veces de la institucionalidad, la fuerza pública, a veces ha asesinado a nuestros mismos compañeros, caso cual como ha pasado en el caso del norte del Cauca con el joven campesino que denuncian los dirigentes campesinos que fue asesinado el día lunes.
Claro, pero le reitero un poco la pregunta de María Elvira Samper. ¿Cuál sería para ustedes, es decir, cuál es la decisión que tienen que tomar el gobierno, las autoridades? ¿Qué tendrían que hacer para parar el asesinato de indígenas? Porque es que ayer fueron 5 en esta masacre, pero hemos venido reportando prácticamente todas las semanas desde hace varios meses muerte y muerte de miembros de las comunidades indígenas en el Cauca y en otras regiones del país, en Risaralda, en La Guajira, en fin. ¿Cuál es la alternativa para parar eso que usted llama masacre o exterminio?
Bueno, este asunto lo hemos denunciado desde un principio frente a esta situación como se está viendo en el departamento del Cauca. Primero, el tema del acuerdo de paz fue una de las rupturas que nos llevó a ese tema, porque aproximadamente casi 3 años estuvimos más o menos tranquilos, donde todo se tranquilizó. De una vez llega el nuevo gobierno y empieza a tratar de hacer tristes el acuerdo de paz, el no cumplimiento, uno en el tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. Toda esta situación pues hace que nuevamente esta gente se rearme y nuestras autoridades empiezan a hacer control, y pues se viene en toda esta situación. Entonces aquí hay un responsable y es el nuevo gobierno nacional.
Señor Pete, permítame insistir en la pregunta para ver si encontramos caminos, porque es evidente que hay un problema de inmensas dimensiones. Es evidente que es muy grave el asesinato de indígenas, asesinatos que se están repitiendo semana tras semana. El caso de ayer tal vez es el más grave porque es una masacre, pero se ha presentado con demasiada frecuencia el asesinato de indígenas. Le reitero la pregunta, si ustedes como comunidad tienen una propuesta para presentarle al gobierno y que permita generar algún tipo de seguridad o protección para las comunidades indígenas.
La propuesta que se había presentado, una, era el fortalecimiento de nuestra Guardia Indígena, la dotación de nuestra Guardia Indígena en el tema, pues, civilmente como guardias, el reconocimiento del Estado como tal. El Estado no ha querido reconocer eso ni ha querido apoyar frente a esta Guardia Indígena que se ha solicitado, porque nuestra Guardia Indígena, en primer lugar, es un comunero voluntario, donde le nace defender su territorio, donde nace estar en la comunidad, donde nace estar luchando por nuestro pueblo, por nuestros derechos, y pues ha sido muy complejo frente a pues tenemos una fuerza pública que de una u otra manera tiene toda la maquinaria, tiene sus armas, tiene todo, pero o sea, no encontramos un un tema, o sea, no hay seguridad, no hay garantías para nuestras comunidades con la fuerza pública, y frente a esa medida, por eso se ha presentado la propuesta frente a nuestra Guardia Indígena, pero pues ha hecho caso omiso el gobierno nacional frente a ese tema que ya llevamos 2 años en esta conversación.
Señor Hermes, ya, entonces llegamos a la propuesta. La propuesta es fortalecimiento de la Guardia Indígena, reconocimiento por parte del Estado y dotación. ¿Qué significa fortalecimiento, en qué se traduce y qué significa dotación? Es decir, ¿qué están pidiendo para la Guardia Indígena?
Bueno, pues la Guardia Indígena se había solicitado en los medios de comunicación como radios para estar en conexión con todos los territorios del departamento del Cauca en un caso tal, un hecho como el que sucedió ayer, para que se haya reacción inmediata de toda la comunidad, de todo el pueblo, porque no solamente las personas que están identificadas como guardias son guardias, aquí hemos dicho que todos somos guardias y todos somos defensores de nuestro territorio, y por esa razón es una herramienta muy necesaria que se solicitó, pero que hasta el momento ha hecho caso omiso, y con nuestros propios esfuerzos hemos ido consiguiendo muchas de las herramientas que hoy contamos, pero que es muy mínimo lo que tenemos para nuestra Guardia Indígena.
Señor Pete, usted dice que la Guardia Indígena debería tener medios de comunicación, es decir, radios para comunicarse. ¿Debería la Guardia Indígena tener también armas o deberían los miembros de la Guardia Indígena recibir un sueldo?
Pues lo que deberían recibir es un reconocimiento. Armas como tal, no estamos convencidos con esa política, porque nuestras políticas no son las armas. El armarnos nos hace igual a los demás, y peor va a ser la masacre, la justificación de la masacre de nuestras comunidades indígenas.
¿Estarían ustedes dispuestos a, digamos, permitir que hubiera bases militares o puestos de policía en los resguardos?
Pues así como le manifestaba, ya la fuerza pública está entre los territorios. Hay bases en el norte del Cauca, donde la información que tengo, hay 7 bases militares en el norte del Cauca. Entonces no entiendo cuál es la situación con la estigmatización frente a que los indígenas no permiten, o por un tema que sucedió hace años atrás, o que lo vieron por los medios, mucha gente que desconoce el tema, pues te pegas de eso, de lo que pasó hace años atrás, y hoy nos siguen estigmatizando sobre ese tema. Y un periodista entró el día del encuentro de la Guardia el 12 de octubre, y la periodista se dio cuenta de cómo, pues dentro del territorio indígena, lo primero que encontró fue el retén militar.
Señor Bete, y pensar en anillos de seguridad, digamos, como están funcionando alrededor de los centros donde están los excombatientes de las FARC, ¿sería una posibilidad para analizar?
Bueno, es un tema que es bastante complejo, que lo vamos a analizar con nuestras autoridades, con nuestras comunidades, y creo que hoy, dependiendo de la orientación de nuestras autoridades, ya se tomarán las medidas que se deben tomar.
Estamos conversando con el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Hermes Pete. ¿Se ha comunicado con usted ya el alto gobierno a propósito de lo que ha pasado ayer? El presidente ha anunciado que va para la zona, habrá consejo de seguridad. ¿Han tenido ya algún tipo de contacto con delegados del gobierno nacional?
Bueno, la ministra me escribió anoche, como hacia las 10 de la noche. También el viceministro del Interior pues, me ha estado ahí llamando frente a ese asunto. Y en primer momento manifestaron que iban a estar en Popayán. Pues primero le manifesté que iba a consultar con las autoridades del norte del Cauca y la CIN para llegar a un consenso. Y luego pues le manifestaba que no era posible que estuviéramos en Santander hablando cuando los hechos están en el norte del Cauca. Entonces, pues el mismo gobierno manifestó que llegaría a Toribío, Cauca, y ya como hacia la medianoche, pues nuevamente me llega un mensaje hoy a la madrugada en donde pues dicen que es Santander de Quilichagua, pero pues nosotros estamos en terreno ya rumbo hacia Tacuello, pues para nosotros es imposible llegar a Santander de Quilichagua.
Muy bien, señor Hermes Pete, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos pendientes de la visita del alto gobierno, de ver si encuentran pues ese punto de conversación para que ojalá avancemos en la protección de las comunidades indígenas, porque es muy, pero muy grave lo que está pasando. Gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes, y pues hacer un llamado también a la comunidad internacional frente a toda esta situación que están viviendo nuestras comunidades en el Cauca.
Muchísimas gracias. Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca. Él dice, nos están masacrando, nos están exterminando, y esto dice él, ha tenido oídos sordos en lo que ellos han planteado al gobierno. Le insistíamos mucho en cuál es la propuesta y finalmente nos ha dicho que ellos necesitan un reconocimiento por parte del Estado de la Guardia Indígena, un fortalecimiento de la Guardia Indígena a través de elementos concretos como radios. Él dice, no queremos armas, armas no, nunca hemos estado de acuerdo con las armas, pero sí radios, por ejemplo, para poder reaccionar de mejor manera y poder fortalecer la Guardia Indígena. Dice también que no es cierto, como ha dicho el gobierno, o delegados del gobierno, que ellos no permitan el ingreso de la fuerza pública, que hay bases militares y hay fuerza pública dentro de los resguardos y que ahí están presentes. Pero también habla del nivel de desconfianza que se puede tener frente a los miembros de la fuerza pública. Hay una situación bien difícil con las comunidades indígenas, bien, pero bien difícil. Hay que encontrar caminos de encuentro para ver cómo se puede proteger a las comunidades indígenas.
Y hay un
indígenas.
Problema después de la desactivación y la desmovilización de las FARC, esos territorios que eran como retaguardia de las FARC y por donde había corredores de narcotráfico, pues han sido ocupados y están en disputa por grupos ilegales, y entonces ahí el conflicto y el narcotráfico se unen y se convierte en una región muy vulnerable y muy conflictiva, precisamente porque la ausencia de las FARC abrió espacio a que entraran otros grupos a pelearse esos corredores, y hay presencia de cultivos ilícitos y yo creo que en algunos casos pues están no solo implicados campesinos sino los mismos indígenas. Y lo que decía el profe, mientras no se deslinden de eso y no haya un plan de acción muy concreto de las autoridades y del gobierno para ayudar a los programas de sustitución de cultivo y se restablezca la confianza entre unos y entre otros, esto será un problema de nunca acabar.
Sí, esta es una oportunidad dolorosa, pero es una oportunidad para que las comunidades indígenas se sienten con el gobierno nacional a construir un dispositivo de seguridad diferente, que además esté orientado hacia sacar de estos territorios indígenas las actividades ilegales, digamos. Si no hay una separación completa entre las comunidades y esas actividades ilegales, con una protección armada de la fuerza pública, del Estado, de las fuerzas militares, a la Guardia Indígena y a las autoridades indígenas que están de acuerdo en deslindarse de los cultivos de uso ilícito, yo creo que la violencia va a seguir en el norte del Cauca.
Un poco más adelante tendremos al defensor del pueblo con el que hemos hablado también a propósito de lo que está pasando en el departamento del Cauca. 729. RCN.